puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada, Carmen Enríquez.
Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, que el pasado 16 de junio se celebraron elecciones generales para presidente, diputados y municipios. Desde el día anterior las elecciones se produjeron manifestaciones denunciando ya fraude electoral. La jornada electoral se caracterizó por una gran abstención. Se presentaron 19 candidatos, la izquierda no se presentaba unida como ya viene siendo norma en Guatemala. Para hacer un análisis de los resultados tenemos en el programa a Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok. Hola Henry, buenas tardes.
Un gusto estar aquí nuevamente en CEDSALA.
Como buen conocedor de la realidad guatemalteca, esperamos nos aclares cuál es la situación después de estas elecciones. Y si te parece, para comenzar en primer lugar, ¿nos puedes decir cuáles han sido los resultados?
Tuvimos elecciones generales el 16 de junio y nuestro sistema electoral en una sola ocasión abarca todos los puestos de elección popular: presidencia, congreso, municipalidades y el Parlamento Centroamericano. Lo que se había previsto era que iba a ser un proceso bastante atípico. Primero porque la mayoría de candidatos que iban como presidenciables y vicepresidenciables de un 60-70% de los partidos tenían señalamientos, incluso hasta juicios legales por temas de corrupción, financiamiento electoral ilícito, narcotráfico, y entonces era como una situación de mucha incertidumbre, porque se supone que no son personas con capacidad ni moral para ejercer un cargo público. Sin embargo, el sistema electoral pasó todo por alto y todos pudieron participar. 15 días antes de las elecciones, uno de los candidatos favoritos sale a Estados Unidos, fue apresado por la inteligencia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, para poner un ejemplo nada más. Y así podemos ir viendo toda la parte de los demás partidos. Participaron en esta primera jornada electoral 26 partidos políticos. El otro tema era eso, que se conformó un bloque muy grande de partidos anticomisión internacional contra la impunidad, CICIG, lo cual unificaron esfuerzos y orientaron un voto bastante definido para ciertos personajes. Y por el otro lado, una izquierda bastante dividida. Fue la primera vez que fuimos más divididos que en todos los periodos anteriores, 6 partidos de izquierda, cada quien por su lado, lo cual manifestaba ya que los resultados iban a ser bastante complicados en términos de posibilidades de tener un buen nivel de poder político electo. Eso fue el contexto. Entonces se realizó la primera vuelta y, de acuerdo a las primeras informaciones, pues pasan dos partidos de derecha, encabezando la cantidad mayoritaria de votos, pero que no alcanzaron el 50+1, tienen que pasar a una segunda vuelta que sería ahora a mediados de agosto. Pero inmediatamente ya se estaba denunciando de un fraude electoral, lo cual es real. Un fraude que se hizo antes del proceso, con la compra famosa de votos, una serie de anomalías que el Tribunal Supremo Electoral dejó pasar, como por ejemplo personajes que no completaron toda su papelería legal, pudieron participar, personajes que tenían juicios legales por corrupción y por temas diversos también pudieron participar, es decir, una serie de cúmulos que ya daba por hecho que el proceso iba a ser totalmente ilícito. El día de las elecciones se vuelve a presentar cosas como boletas alteradas, compra de votos afuera de los centros de votación, 200, 300 quetzales a la compañera, al compañero, para que pudieran votar por X partido, alteración de actas, y lo más preocupante es que 24 horas después se denuncia que hubo una alteración de datos del sistema electrónico que utiliza el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, las cifras fueron manipuladas. Entonces, resultados generales es que sí, uno de los partidos tuvo votación así como nunca se había tenido, cuando realmente las encuestas daban que podía hasta desaparecer. Resulta que no. A casi un mes y días, pues los resultados siguen siendo inciertos, pero ya sabemos que la segunda vuelta se va a realizar aún sin resolverse todos los actos ilícitos del proceso electoral, se va a realizar a mediados de agosto. Entonces vamos a tener otro gobierno de derecha, pro corrupción, que no le apuesta ni a la CICIG ni a todo el proceso que se llevó antes de la estrategia anticorrupción que se tenía, y con el beneplácito, lógicamente, de Estados Unidos y de otros países que les han dado el aval a las que van a ser nuestras nuevas autoridades.
Tú antes ya lo has nombrado, la izquierda ha ido desunida, y no es que ha ido desunida, es que más que nunca. A la segunda vuelta pasa la centroderechista Sandra Torres con un 25% y el derechista también Alejandro Giammatti con un 13,93%. Parece ser que la candidata indígena Telma Cabrera, por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, sacó un 10,38%. Quiere decirse que si hubiera ido la izquierda unida, ¿qué hubiera pasado?
Son las reflexiones de siempre, ¿no? Después de que pasa un proceso electoral, si nos hubiéramos ido unidos, la cosa hubiera cambiado. El problema de la izquierda es un mal histórico, ¿no? Y no solo en Guatemala, sino en todos lados. Es muy difícil llegar a concretar agendas, a plantearnos objetivos únicos, y pareciera que nos preocupa más quién encabeza listados a la existencia de un proyecto político de nación único, que es lo que no hay. Entonces, si hubiéramos sido unidos, posiblemente hubiéramos sido la segunda fuerza, hubiéramos pasado a segunda vuelta, y con una fuerza en el Congreso muy importante. No fue así. Entonces, ahora lo que nos queda es seguir reflexionando sobre el tema, comenzar a trabajar para que de aquí al próximo proceso electoral ya no tengamos esta misma práctica y ver si podemos efectivamente construir una alternativa única que nos pueda articular. Pero sí, la izquierda por lo menos va a tener una bancada entre todas las fuerzas importante, un 10-15% de las curules, entre 10 y 15 municipalidades, que en términos generales representaría un 15% también. Es decir, vamos a tener como espacios para poder trabajar desde una agenda alternativa. Pero nuestras posibilidades reales de incidir en la política nacional van a seguir siendo marginales.
Otra cosa que también llama mucho la atención y que también viene siendo habitual en Guatemala es la gran abstención. ¿Por qué crees tanta abstención siempre? ¿No hay interés? ¿Qué pasa?
Yo creo que es la misma dinámica que tenemos en todos lados. La ciudadanía como tal está cansado del sistema político que tenemos, corrompido, ya no se cree en el sistema. Ser político en Guatemala ahora es el peor pecado, por decirlo de alguna manera, que alguien puede tener. Es decir, el instrumento de tener alguien en un parlamento para que intercede por el pueblo, como es lo que debería suceder, es ahora todo lo contrario. Siempre se concluye que quien va ahí va por su interés personal, porque compra su curul. Es el mercado mercantilista de hacer política en nuestros medios. Entonces la gente está cansada y lo demuestra. El voto nulo, el voto razonado, que eso también es importante mencionar. Cada vez tenemos una ciudadanía un poco más crítica de lo que está pasando y eso lo manifiesta con su voto razonado. O sea, que no es un voto lineal, sino va como buscando las alternativas más adecuadas desde la perspectiva de cada uno. Y eso se demostró efectivamente con más del 40% de abstención que hubo en todo el proceso general. Y seguramente para ya la segunda vuelta ahora en agosto, la abstención va a ser más del 60%.
Hubieron grandes manifestaciones en contra de la corrupción. Cayó al anterior presidente, que está en la cárcel. Este presidente también se le acusa, y junto con su familia, también de corrupción. Entonces, todas esas protestas y todo lo que se hizo, ¿cómo ha quedado?
Sí, recordemos que el problema en el país es que no tenemos una institucionalidad social fuerte que pueda mantener su protesta en las calles. El movimiento social organizado histórico, el campesino, las mujeres y demás, su agenda es otra. Lógicamente nos hemos sumado a toda esta jornadas contra la corrupción, pero realmente quien comienza a convocar todas estas manifestaciones no fue necesariamente ese movimiento histórico, sino fue la clase media y algunos sectores de clase media alta, pues porque tenían afectación en sus propios intereses. Entonces, a la fecha, lo que va a haber, lógicamente, dependiendo ya los resultados, es nuevamente la exigencia para que mecanismos como la CICIG, que es de Naciones Unidas, y otros que puedan favorecer a fortalecer la institucionalidad de la justicia, la institucionalidad política, etcétera, etcétera, se mantengan en el país. Si no, vamos a ir a 4 años más de catástrofe política, que no vamos a avanzar en absolutamente nada. La situación social, económica en el país va a seguir teniendo problemas tan críticos como ahora, en donde Guatemala sigue apareciendo como el país con los mayores indicadores de desnutrición infantil a nivel de América Latina y el Caribe, solo superado por Haití. O sea, para tener un indicador de la problemática que está, nuestra economía no ha sucumbido por las remesas económicas que los migrantes mandan de países como Estados Unidos. Y en donde nuevamente queda evidenciado que nuestro Estado está cooptado por el crimen organizado internacional, por el narcotráfico, que controla, compra, determina la acción política y la injerencia directa de países como Estados Unidos, que siguen controlando nuestra vida política e institucional. Así que el presidente que ahora va a terminar, en diciembre de este año, si hay un sistema de justicia que funcione, seguramente en el momento que deja el cargo y que quede sin inmunidad, puede ir a la cárcel, porque está más que sentenciado con 5 o 6 juicios legales que están en proceso, que le ha salvado pues por ser presidente y porque tienen comprado las actuales cortes, pero va a pasar lo mismo que los anteriores expresidentes que ahora están en presidio. El presidente actual se llama Jimmy Morales, recordemos, su hijo, su hermano, no tenía ni 4 o 5 meses de estar en la presidencia cuando fueron sentenciados por corrupción y fueron encarcelados, y a partir de ahí comienza el debacle de este gobierno, porque entonces ha sido una guerra por defender a su familia contra todo el sistema que ha venido condenando estos hechos. Entonces es una situación bastante complicada, bastante recurrente a lo que ha pasado otras veces, y con desgraciadamente pocas alternativas de mejoras previendo el actual sistema que tenemos y la actual coyuntura que hay en el país.
¿Cómo está la fuerza de las organizaciones populares? Porque con todo lo que estás diciendo, realmente haría falta una unión y una respuesta, ¿no?, de las organizaciones populares.
Sí, o sea, el movimiento social, popular, sindical, mujeres, jóvenes, pues se ha ido fortaleciendo en los últimos tiempos, los últimos años, y defendiendo su agenda propia, su agenda más gremial, más sectorial. Es decir, están movilizados el tema tierra, el tema justicia, el tema derechos humanos, etcétera, etcétera, está vigente. Ahora bien, El tema es que independientemente quién quede, la persecución y la criminalización ciudadana va a seguir. El tema transnacional, las mineras, las empresas de hidroeléctricas y de monocultivos que tienen prácticamente controlado mucha de la economía del país, va a seguir. Y la falta de acceso a una vida digna con los servicios mínimos, pues se va a seguir sin tenerlo. Entonces eso lo que nos plantea es que la agudización social o la confrontación política social va a continuar. Y en la medida que eso se mantenga, la criminalización, la represión política, el encarcelamiento como una forma ahora de inmovilizar las luchas políticas y sociales va a estar al día, tipo Honduras, tipo otros países que llevan esta misma lógica. Es decir, la situación para los movimientos va a ser de más demandas, de más reivindicaciones, pero a la vez de más riesgos y de más vulnerabilidad en todo sentido.
¿Cómo ves el futuro, ya para terminar?
Pues el futuro de mucho trabajo. No nos queda otra más que continuar trabajando, luchando por lo que cada quien pueda hacer y ojalá desde el ámbito de las fuerzas políticas de generar esa voluntad para sentarnos todas las fuerzas en una mesa e intentar realmente construir una alternativa única que nos pueda articular movimientos, pueblos indígenas, mujeres, partidos políticos de izquierda o en resistencia y demás espacios que puedan estar en la misma dinámica para realmente sumar esfuerzos y tratar de ir cambiando las cosas, desde la lucha en las calles hasta la lucha política, incluso partidista, que es una nueva modalidad que se está asumiendo como alternativa, pero no la única, lógicamente. Así que un futuro de más trabajo, pero de más vulnerabilidad y de más riesgos de criminalización como hasta ahora se ha tenido.
Esperemos que siga esa lucha que tú dices. Siempre que he estado allí hay mucha lucha, que hay mucho trabajo. Quizá haría falta unir todas esas luchas. Esperemos que así sea. Te agradecemos mucho, como siempre, tu disponibilidad para nuestro programa y para la charla que tuviste en Tesala.
Lo que acabo de comentar no es para dar una visión demasiado pesimista. Es mejor tener un análisis objetivo de lo que está pasando para prepararnos mejor y ir creando las condiciones de una mejor lucha desde donde nos corresponda realizar, fortalecer la solidaridad, fortalecer el internacionalismo, que es importantísimo en estos tiempos, y no pensar que Guatemala es solo una pieza del entorno regional en donde toda la política y toda la vida de nuestro pueblo está en permanente cambio. Entonces seguiremos adelante en esa perspectiva.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukimpok.
En la agenda de los próximos días, como todos los últimos martes de mes, el martes día 30, concentración delante del CIRES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjero. Y el próximo 7 de agosto, primer miércoles de mes, concentración delante del Ayuntamiento de Valencia a las 8 de la tarde en contra de la violencia de género.
Hem arribat ja al final del nostre programa, també al final del curs, i ens despedim de vosaltres fins a setembre. Vos tirarem de menos. Bon estiu.
Os esperamos de nuevo, no dentro de 15 días, sino en el próximo mes de septiembre. ¡Vamos!